3, 2, 1, probing.
Aquí comienza Snow Marlock.
Amantes de la nieve y frikis del snowboard. Esto es Snow Morlock. Por cierto, soy Martita Rojas. ¡Hola, Víctor!
¿Qué pasa, Martuki? ¿Cómo vas? ¿Cómo va el temario?
Que se me olvida presentarme.
¡Ay, Dios! Bueno, no pasa nada. Ya la gente nos tiene más que situados. Mi nombre es Víctor y, como bien ha dicho Marta, aquí comienza el episodio 14 de Snow Morlock.
Por cierto, quería hacer un especial agradecimiento a todas esas personas que nos habéis visto por pistas o que nos, tanto bueno, a Víctor también en el Sanadú o a mí en esta temporada en Sierra Nevada, nos habéis saludado, nos habéis felicitado o lo que sea, o incluso insultado, pero no, hombre, pero nos habéis felicitado por el podcast o nos habéis saludado, de verdad, o sea, muchísimas gracias por el apoyo, por venir a saludarnos y tal. Y bueno, alguna vez me habéis pillado incluso dando clase o enseñando lo que sea y no he podido atenderos mucho, pero la verdad es que incluso unas bajadillas con nuestros oyentes cuando nos pilléis y tal, no, o sea, me gustarían y todo. O sea, muchas gracias de verdad por el apoyo.
Gracias, chavales, gracias, chavalas.
Como amantes de la montaña, también que deseamos respetar el medio ambiente y que esto dure mucho, nos hace especial ilusión hacer esta entrevista después de haber también probado el material. Y bueno, queremos presentar a Guillem Capellades, responsable y fundador, bueno, y amigo, gran amigo y desde hace tiempo, de la marca Encero. De ceras para nuestro querido material y cuidar de nuestro material. Muy buenas, Guillem, ¿qué tal?
Gracias, Marta, gracias, Víctor, por la oportunidad de estar con vosotros. Un placer y vamos a disfrutar de esta
charleta.
Esta charleta. Nada,
hechas las presentaciones, sin más dilatación de ojete, comenzamos. Desde Snow Morlock, queremos adquirir un compromiso con nuestro planeta y nuestras montañas. En el episodio de hoy, como ya ha comentado Marta, vamos a hablar de las ceras ecológicas y biodegradables de Encero, marca nacional, que nosotros, tras hacer un testeo de los distintos productos, es un placer presentaros a uno de los varios colaboradores oficiales que tendremos de cara a la próxima temporada. Así que venga, Martuki, dale caña y vamos a meternos en el asunto.
La importancia del cuidado del medio ambiente para poder seguir practicando nuestro deporte es de vital importancia, ya que durante una temporada la cantidad de toneladas que vertimos sobre las nieves tiene un impacto medioambiental súper importante. Por ello, y gracias a grandes empresas que hacen su esfuerzo por comprometerse con el medio ambiente, queremos hablar y hacer esta entrevista. Por lo tanto, Guillem, ¿qué es Encero y cómo surge?
Pues bueno, gracias, Marta. Encero es una marca que intenta hacer más sostenible la práctica de los deportes, sobre todo los outdoor. Entonces surgió por una necesidad particular, es decir, yo quería encerar hace unos 10 años, en 2011, quería encerar en casa como hacía siempre, pero con una alternativa ecológica. Y bueno, la sorpresa fue que no encontré en las tiendas donde acostumbraba a ir y en la internet pues ninguna solución que me cubriera esa necesidad. Es decir, no había, todo eran pues las típicas tóxicas de parafina, de fluorados, etcétera, ¿no? Y lo que había hasta entonces. Con lo cual dije, hostia, ¿Y eso por qué? Entonces, investigando, descubrí que efectivamente no había ninguna marca mundial que tuviese esta solución. Y ahí fue cuando empecé a pensar qué podía hacer yo. Y nada, me empecé a liar la manta a la cabeza y empecé a buscar gente, laboratorios, materia primera. Y así fue como, bueno, empecé a desarrollar las formulaciones con un laboratorio externo. Y primero una cera líquida, luego las diferentes versiones, pasamos a cera sólidas para temperaturas distintas. Y bueno, fue básicamente cubrir una necesidad que no particular, que no existía en el mercado.
Y básicamente, al fin y al cabo, al ser cera biodegradable, el impacto que hacen con la nieve es mucho menor, porque bueno, creo que no somos conscientes realmente de esa cantidad de contaminación que indirectamente y sin ser conscientes lo hacemos por la fricción que tiene nuestro esquí o nuestra tabla con la nieve. Vamos dejando pequeñas partículas de esa cera y tal, y eso contamina al fin y al cabo, y es el principio, la nieve, y luego eso acaba llegando a las ciudades y todo. Entonces eso es un gran impacto que vosotros estáis trabajando para que eso no suceda y seguir manteniendo las montañas con nieve, ¿no? Porque supongo que eso también influye a que tengamos cada vez menos nieve si vamos contaminando más, ¿no?
Sí, exacto. Al final es nuestra aportación a un poco a todo, a esa limitar la velocidad para que no venga el cambio climático. Es decir, aportamos una solución, porque al final en nuestras manos, en la de todos, está el aportar cada su granito de arena en la mejora y conservación del medio ambiente. Entonces, nosotros como marca intentamos aportar eso, que la gente tenga una alternativa. O sea, que la gente pueda escoger si prefiere encerar con un producto que tiene unas consecuencias directas y clarísimas en el medio ambiente o no. Y luego está el tema también del efecto personal. Es decir, el hecho de utilizar esos productos altamente químicos y tóxicos encerado de los esquís, tanto sea en tienda como en casa, pues eso es un peligro personal, y es la acumulación de ese contacto con los químicos lo que lo hace peligroso. Y de hecho está demostrado con estudios científicos de la sangre de los profesionales, ¿no?, lo tóxica que está, o el alto nivel de contaminantes que tienen, ¿no?, de elementos pesados, etcétera. Con lo cual, la alternativa del mercado existe y la gente es libre de usarlo, pero realmente el efecto que hacemos, y cada vez más, yo creo que la gente, por suerte, le gusta ir a la montaña, le gusta salir, necesita hacerlo después del año que llevamos de encierro, es vital recuperar ese espacio de libertad, pero siempre con ese respeto por lo que nos envuelve, por lo que tú decías. Esto al final tiene un máximo, una delimitación de soporte, todo lo que es salir a la montaña, etcétera, y ahí creo que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, pues de aportar, de disfrutar, de protegerlo, pero siempre mirando lo que decimos, ¿no? Nosotros decimos, mira detrás qué es lo que está dejando, ¿no? El trazado que has dejado, la trazada que has dejado, te lo has pasado muy bien, la nieve estaba perfecta, pero oye, ¿qué has dejado encima de la nieve, ¿no? Porque cuando se funde, pues se transforma en agua, va a los ríos y todo eso al final, de una manera u otra, sea en el medio ambiente, en el terreno, pero luego en el ciclo de la vida te termina devolviendo todas esas cosas, con lo cual no está de más que la gente se conciencie y que respete lo que nos envuelve.
Claro, entonces, hombre, dime, Víctor, perdona.
Dale, dale. No, a mí me parece bastante importante esos dos aspectos, en el sentido de que, primero, vamos a cuidar el medio ambiente, que al final es una de las cosas que a nosotros nos parece una prioridad. Y segundo, también, que cuando nosotros adquirimos esa técnica, como bien decía Guillem, de querer tú encerar en tu casa y demás, pues no te estás poniendo en riesgo. Ya no te digo la gente, pues responsable de taller, que igual tienen que encerar 30 pares de esquís o 20 tablas, pues al final de la sesión de encerado, ¿cómo tienen que acabar? Porque luego muchas veces se nos olvida ponernos la mascarilla, entonces...
Exacto.
Muchas veces no tenemos esa mascarilla porque vamos a matacaballo deprisa corriendo y se nos olvida. Entonces, ya no es solo el aspecto a nivel medioambiental, que me parece súper importante, sino que también el personal, ¿no? Como bien decías tú, los estudios que demuestran que esta gente, pues al final están prácticamente intoxicada después de esas sesiones de encerado.
Sí, sí, es tal como dices tú, Víctor. Es ambos temas que creo que al final repercuten en uno mismo, y insisto, cada uno a su nivel, pero todos podemos ayudar, y creo que, bueno, es una, insisto, una piedrecita de arena en el desierto, pero creo que si existe, pues vale la pena planteárselo, ¿no?
Sí, claro, tanto nos ayudamos a nosotros en nuestra salud y físicamente, como ayudamos al medio ambiente en su salud y en que intentamos mantener la montaña y la nieve, que cada año tenemos menos.
Claro, es que al final todos estos ingredientes que vamos añadiendo en el medio ambiente al final son un problema para el futuro, insisto. Ya no es el nuestro presente, que también, como dice Marta, el poder disfrutar del esquí, de la nieve, etcétera. Pero es que es todo lo que vendrá después. Al final el mundo continuará cuando nos vayamos, ¿no? Con lo cual, si podemos ralentizar esa degradación que estamos acelerando a veces de forma totalmente gratuita, pues bueno, pues creo que es bueno.
Y sobre todo ser consecuentes, ¿no? Porque al final una gran característica que tenemos la gente de montaña, pues al final es un poco el amor que tenemos por la naturaleza, ¿no? Entonces, pues qué mejor que adquirir este compromiso y hacerlo de verdad. O sea, cuando digo consecuente, pues si aman la naturaleza, pues vamos a empezar a amarla desde antes de llegar a la montaña, ¿no? De coger y poner esas precauciones. Pues como bien dices tú, Guillén, cuando yo pase o haga una línea por la montaña, pues que el rastro sea solo esa huella, no que deje toda la toxicidad con mi propia huella, como bien has explicado antes. Entonces, a mí me gustaría, yo ya las he estado probando, las ceras, como bien hemos estado hablando nosotros fuera de la llamada, estoy muy contento con el rendimiento que dan, pero sí que me gustaría que me explicaras un poquito pues las características principales de las ceras de Encero y por qué los usuarios se tienen que, por lo menos, molestar en probarlas. Luego ya entraremos en aspectos un poco más técnicos, como pues el tema de la competición y demás, pero sí que me gustaría que a grandes rasgos pues nos comentaras un poco las características principales y, como bien comentaba, por qué la gente debería de empezar a usar Encero. Uh-huh.
Bueno, pues la idea de Encero es justamente, como te decía antes, es buscar ser una alternativa a lo que son las ceras tóxicas actuales. Entonces, su composición lo que hace es que sean totalmente distintas a las que puedas encontrar hasta hoy en el mercado. Es decir, no utilizamos para nada derivados del petróleo. Es decir, no hay ni parafinas, no hay fluorados, no hay elementos, digamos, químicamente manipulados que puedan dar un buen rendimiento, porque es cierto que hasta hoy pues los productos que de grandes marcas y grandes empresas, siempre digo que competimos un poco David contra Goliat en ese sentido, son marcas súper establecidas, ganan campeonatos mundiales, olimpiadas, etcétera, patrocinan federaciones internacionales o nacionales, pero sí que es cierto de que el hecho de que Encero exista sirve para bueno, dar un toque de atención de que se puede esquiar o hacer snowboard o actividades de nieve de una forma alternativa y de forma sostenible. Entonces aquí mi pasión o mi obsesión era desarrollar unas formulaciones que sean 100% naturales, y ahí es donde investigamos con este laboratorio externo, pues qué soluciones vegetales existían, qué pruebas hicimos, probamos ceras de abeja, probamos ceras pues vegetales de mil tipos, aditivos también que al mezclarlos pues diesen ese plus de performance o de resultados, y es cierto de que vamos a una distancia de años muy distinta a la que llevan esas empresas químicas, pero bueno, el trabajo está ahí, se debe continuar trabajando y desarrollando, porque continuamente el mercado te está pidiendo cosas nuevas y creo que la solución está fuera. Es decir, no es dedicarle tiempo y dinero a una cosa que hasta ahora nadie lo hacía, ¿no? Con lo cual, soluciones seguro que encontramos, pero bueno, vamos ahí, estamos al acecho de cosas que salen nuevas, porque cada día se investigan cosas nuevas, siempre, 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 desde el punto de vista sostenible, ¿eh?
Vale, si te he entendido bien, vienen a ser 100% vegetales las ceras, ¿no?
Uh-huh, exacto, tienen su componente, digamos que es el 99% es vegetal completamente. Es decir, viene de productos que podías encontrar en la naturaleza, en el monte, digamos. Y eso es una gran... de las cosas que yo me puedo sentir más orgulloso, ¿no? El objetivo que buscábamos al principio.
Igual si te quedas sin el bocatilla, pues oye, igual llevando un bloque, pues le puede llegar hasta a pegar un ñasco, ¿no? Igual no te sienta muy bien, pero oye, mal tampoco te va a sentar.
Poca broma, porque una vez hace... al principio de todo, una empresa, una tienda de Alemania estaba buscando alternativas y propuestas para hacer una jornada de actividades y me comentó, oye, estaba pensando en hacer un concurso a ver quién se come más cera, ¿no? Pero claro, partiendo de la idea de que era un producto vegetal, dije, hombre, a ver, de hacerlo, como mucho un dolor de barriga, pero a mí no me pongas en medio de esta decisión, ¿eh? Yo no te lo... O sea
que... Sí, ¿no? Es que también nuestros amigos los alemanes tienen su aquel, ¿eh? Para algunas cosillas...
Sí, es la cerveza o... Pero sí, sí, le dije, oye, no, haz lo que quieras, pero a mí no me cites.
Sí, pero claro,
vale.
incita al decir 99% vegetal, y dice, oye, pues en una
claro.
en cualquier momento estoy de travesía y me quedo sin el bocadillo y le pego un bocado. Pero sí. Hombre, de hecho, el detalle que has dicho, ¿no? De la cera que sí, en competición, que son más floradas o qué tal. Yo, de hecho, recuerdo de estar en competición y el hecho del usar el flúor se intenta evitar, porque, o sea, y también, tanto en competición, entrenadores, corredores, sabemos lo que es el flúor y lo que realmente contamina, porque de hecho es lo que más contamina de todo, el flúor. Es lo que más velocidad te da y puede ser que sea el kit para darte esos segundos de más en un border cross, realmente, en un descenso, lo que sea. Pero realmente merece la pena esos segundos de más para la contaminación que estás creando. Entonces creo que realmente poco a poco se va también concienciando y los entrenadores y los amantes de la montaña vamos tomando conciencia de, sí, es victoria para mí durante unos segundos o durante un día, pero va a ser un impacto medioambiental enorme para el resto de los días y de los años y de la historia. Entonces,
sí.
Creo que también es un trabajo tanto de deportistas, de entrenadores, de todos los amantes de la montaña, pero sobre todo los que estamos más día a día y conscientes de lo que hay, que no usemos esas cosas, o sea, esos utensilios tan, tan contaminantes con el medio ambiente, porque no son en nuestro bien tampoco, al fin y al cabo.
No, y esto es interesante el apunte, Marta, porque de hecho la FIS prohibió el uso de flúor en competición en Europa. Y de hecho está vigente de que no se puede usar, pero se han encontrado, o sea, en esta vez yo creo que fue más rápida la legislación que la realidad. Se han encontrado con un problema grave que estuvimos ya discutiendo el año pasado en Estocolmo, y es que cómo certificas que esa tabla o esos esquís no llevan flúor, ¿no? Entonces el gran problema que hay hoy en día a nivel científico es que no se puede detectar ese doping en la superficie del esquí o de la tabla. Entonces, está la legislación de acuerdo prohibitiva, pero realmente la gente en competición no se sabe si está haciendo las cosas bien o no. Entonces, esa voluntad que comenta Marta de sensibilidad propia, hay gente que la tiene, pero como siempre hay el listillo o la federación de turno que dice, quita, quita, oye, que esas décimas de segundo nos van de perlas para ganar.
Exacto.
Con lo cual, ahí es un problema que está en camino de resolverse con escáneres, con sistemas nuevos de detección, etcétera, pero que realmente no está al 100% resuelto, y eso es un problema de hoy mismo que he leído con un compañero en LinkedIn. Con lo cual es súper candente y es súper interesante, ¿no? De cómo esa nueva legislación, que está bien que nos apoyen, digamos, los gobiernos o la Unión Europea, pero realmente cómo choca con la realidad, ¿no? La gente, hay intereses de ganar y la gente pues sigue haciendo sus trampichas.
Sin duda, de hecho hay control y cuando estás en la carrera, de hecho, pues bueno, están allí todos los skimman preparando tablas y tal, y también hay un responsable de la carrera controlando a ver qué se está utilizando, o sea, a raíz de esa legislación hay gente controlando, pero claro, tú no puedes controlar si ese flúor se ha hecho antes, se ha puesto antes, si ahora cuando te vaya a la otra tabla a tu espalda se pone el flúor, que donde está la ley está la trampa, por desgracia. Entonces, por eso alego a, como decía Rafa Jacome, a la responsabilidad individual de cada uno y a la conciencia, a querer respetar nuestra montaña, ya que esto no dure mucho. Entonces, yo entiendo que como entrenadores o como corredores queremos ganar y queremos tener ese reconocimiento, porque ser campeón de la competición que sea es un subidón increíble. Se te ve reconocido como deportista y también al entrenador se le ve reconocido su trabajo. Pero seamos justos y seamos leales y legales, no solo con nosotros y con la carrera, sino también con la montaña. Entonces, es muy importante.
Llegará un día que los deportistas dirán, yo fui campeón del mundo y sin flúor, lo dirán.
Eso sí.
Acordaros de esto que estoy diciendo, acordaros.
Eso sí es verdad.
Yendo por conducir un poco, a ver, está claro que es bastante necesario la retirada de productos derivados de los hidrocarburos, si no me equivoco, respecto al tema del petróleo y demás. Pero hablando, intentando llevarnos un poco este tema hacia nuestros snowboard, en este apartado técnico respecto al cuidado y la degradación de nuestras tablas, ¿cómo afectaría la no aplicación de estos productos?
Bueno, el hecho de encerar las tablas para mí es básico y la gente es cierto que no tiene a veces esa cultura de la necesidad o de por qué se deben encerar las tablas, ¿no? A veces se piensa solo en lo que es el rendimiento o eso lo hace gente más pro, pero es cierto de que yo siempre digo, el encerado es básico. O me preguntan, ¿a cada cuándo la encero? Siempre, cada día. Es decir, la dosis de cera que tienen que tener las tablas o los esquís es importantísima para disfrutar, básicamente disfrutar del descenso. Es decir, una tabla sin encerar de una encerada es que es la noche y el día, ya lo sabéis. Con lo cual, ya no digo cuidada de cantos, cuidada de algún cocodrilo que te has encontrado por la pista, sino que, ostras, realmente lo importante es que la tabla esté encerada. Y luego está el tema del mantenimiento hasta, por ejemplo, en verano. Es decir, cómo proteger las tablas o el material cuando te pasas meses sin usarlo, ¿no? Pues ahí también la cera juega su papel de protección, básicamente. Es decir, aplicarle de forma excesiva la cera justamente para crear esa capa de protección, porque la temperatura cambia, seguramente donde lo estás guardando pues no está en una temperatura óptima, al revés que el invierno, es verano, calores, humedades, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso pues es importantísimo protegerlo. Y eso la gente, no hay esa dile cultura, dile costumbre de hacerlo, pero creo que es vital. Al final jugamos con material que te cuesta un dinero y que mejor es protegerlo, ¿no? Con lo cual no cuesta nada aplicar 3, 4 o 5 normas básicas para hacerlo durar.
Claro, igual la gente se piensa que estamos haciendo este programa y ha caído así al tuntún, aquí, en esta fecha, justo final de temporada, pero no. Entonces, ahora nos vamos a meter un poco con qué consejos dais vosotros desde Encero, como ya has comentado previamente, pues qué es lo que se recomienda hacer cuando se supone que ya vamos a meter la tabla en el armario, vamos a estar unos meses sin usarla. Entonces, creemos que es bastante importante, pues, que como vosotros especialistas en cera, pues a ver si nos podéis brindar una serie de consejos. Pues este que has dicho yo creo que es el más conocido, ¿no? Cuando, digamos, hacemos el último descenso de la temporada, creemos que la tabla ya no la vamos a usar hasta la siguiente season, esa capa extra de cera. ¿Y vosotros desde Encero asesoráis o recomendáis algún otro tipo de consejo?
Sí, obviamente hay algunos que son del día a día cuando utilizas el material. Cosas que la gente no acostumbra hacer, secar bien la tabla, por ejemplo, al final de la jornada. Es decir, la gente que la coge, pum, la sube en el coche y hasta mañana, ¿no? Ostras, es muy importante secarla bien, ¿no? Evitar esa humedad que luego pues, te puede penetrar en la suela, te puede joder los tornillos, es decir, las conexiones con la tabla, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego está el tema de cuando estás encerando en sí y quieres encerar, es importante eliminar toda la cera antigua, hacer un buen reset, digamos, de la suela, eso es importantísimo. Sea que vengas de cera tóxica o sea que la hayas utilizado ya previamente en cero, creo que es muy importante disfrutar de ese momento del encerado, ¿no? Es un momento casi casi privado en que el usuario se monta ahí su mesa, su tinglado, si utiliza en cero, con más que más, porque no necesita, pues, grades, abrir la ventana o hacer necesidades de aireación extra, pero sí que es un momento casi de intimidad, ¿no? De hacerlo bien, cuidarlo, raspar bien, eliminar el exceso, la rasqueta, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que es dar la vuelta a ese concepto que parece muy de, ostras, qué rollo encerar o que lo hagan en la tienda, para hacerlo como una cosa de mejora y que me preparo yo la tabla, ¿no? Eso es una cosa fantástica.
Realmente es una conexión, del rider con la tabla, entonces es una mera manera de conectar con tu material, conocer realmente tu material bien y cuidar tu material. Es como, pues eso, o sea, como quien hace skate y le cambian los ejes al skate, le cambian las ruedas al skate, como quien monta en bici y te dedica a engrasar bien la cadena de la bici, a cambiar no sé cuánto las suspensiones y tal. Pues lo mismo en la tabla de snowboard, es nuestro, como yo digo, mi pequeña hija, es mi bebé y entonces, pues bueno, preocuparte por eso, porque se seque bien, preocuparte por una limpieza exhaustiva, es decir, rascar bien la cera antes de encerar, preocuparte por quitar fijaciones y tornillos y todo antes de encerar también, y que aunque veamos, está seca, pero tira, la tabla anda, al fin y al cabo es material caro, y cuanto mejor mantenimiento tengamos de este material, más nos dura. O sea, la satisfacción que yo tengo de tener una tabla y digo, ¡buah! Que esta tabla la tengo desde hace 4 o 5 temporadas. Sí, vas teniendo otras tablas, a lo mejor, porque bueno, vas aumentando tu kiver y ya vas cambiando de tabla o tal. Pero tienes una tabla en perfectas condiciones que puedes seguir usando después de tantos años y te sientes orgulloso también de ti mismo como rider de decir, bien, lo he hecho bien, he cuidado mi material y está bien hecho. Entonces, también es importante, ¿no? Que hagamos todos esos pasos previos y que conectemos bien, como tú dices, con la tabla y tengamos ese momento importante de encerado, o es conexión al fin y al cabo.
Al final es un reflejo de tu manera de deslizarte, porque cuando le das la vuelta dices, ostras, ¿por dónde he pasado, no? Entonces el próximo día evitarás pasar por ahí, porque realmente el mordisco que te has llevado de plástico pasando por las piedras, ostras, si lo has de reparar tú, pues te das cuenta del esfuerzo que requiere y el efecto que tiene, ¿no?
Y que luego muchas veces, cuando tú adquieres ese compromiso contigo mismo y con tu tabla, igual es una tontería lo que voy a decir, pero tu bolsillo también lo llega a agradecer. Y cuando tu bolsillo lo llega a agradecer, pues igual puedes permitirte pues unas botas nuevas, unas fijaciones nuevas, porque claro, tú llevas la tabla a encerar y un día te cuesta X, pero si la llevas 20 veces por temporada, pues igual 20X ya es un dinero que te permite pues el comprarte X accesorio que has visto en X tienda o que realmente necesitas, porque se te ha roto una bota o se te ha roto una fijación o lo que sea. Entonces, pues eso también es para tenerlo en mente. Que desde aquí, ojo, todo el que quiera llevar las tablas a los talleres, bienvenido sea. O sea, también no, nuestros amigos...
Yo recomiendo hacer ambas cosas. Es decir, tú puedes hacer el mantenimiento diario, entre comillas, en casa, porque requiere menos esfuerzo, pero es obvio eso que es. Al principio de temporada, a mediados o al final, hacer una puesta a punto de profesional, eso lo recomendamos totalmente. Es decir, lo que te permite el encerado, digamos, en cero, que no es tóxico, es que tú puedes hacer este mantenimiento periódico fácil en casa, pero que pasar por taller, cantos, etcétera, 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 todo esto es básico que lo haga un profesional, por ángulos, por calidad, por acabados, reestructuración de suelas, y eso es totalmente compatible una cosa con la otra.
Yo, sinceramente, aunque tengo ángulo para los cantos, a mí, por ejemplo, los cantos no me gusta hacérmelos. O sea, yo me da miedo, muchísimo respeto hacer los cantos, porque es que puede que me cargue el canto y a tomar por saco la tabla. Entonces, hay distintas, pues eso, partes de mantenimiento del material, que creo que es vital que lo haga un especialista y una persona que sabe, pues eso, tanto de estructura, que sepa pues arreglarte con cofix y arreglarte cocodrilo y tal, que sí, que hay veces que un bocadito lo puedes raspar y tal y ya está, y le quitas, pero cuando ya empieza a llegar profundo, llega el nervio o le da, pues o de repente se te separa el canto de la tabla y están ahí, se puede separar las distintas capas que tiene. Hay muchos golpes que puedes darle a la tabla y sobre todo a los amantes del freestyle nos puede pasar que nosotros no vamos a poder arreglar o que lo que podamos hacer es una auténtica chapuza realmente. Y si vamos a un especialista, y a la gente de taller que le han llegado miles de problemas parecidos y tal, y saben, y luego investigan y tal. Aquí, por ejemplo, o sea, yo las personas que conozco que hacen material y que trabajan en talleres, están pues, si ven algún error en la tabla, pásate por el taller, que es que he descubierto una nueva malla para ponerle aquí, para no sé cuánto, para que no se te estropee esto. O sea, investigan también en eso de arreglar el material. Entonces, mantenimiento diario, como tú dices, es obvio que como echarte crema en el cuerpo cuando terminas de ducharte, pues echarle cera a la tabla. Es un mantenimiento diario al fin y al cabo, pero luego hay pequeños detalles que no, que es como, pues eso, nosotros, por ejemplo, el líquido para el limpia del coche se lo echamos nosotros. O incluso revisar a ver si el aceite está bien, pero ya cambiarle el aceite y cambiar las pastillas de freno, cambiar cosas así, pues lo llevamos al mecánico, pues esto es lo mismo.
Sí, sí, buen ejemplo, buen ejemplo. Yo sigo a varios skimans por Instagram y realmente hacen virguerías. O sea, cuando te muestran la tabla o los skis que les llegan, que dicen son para tirar y dicen, no, ¿qué coño tirar? Eso, y sale la octava foto y dices, hostia, pero si es de fábrica. O sea, realmente son genios y la gente cada vez hay más nivel y la gente debe saberlo, de que esa colaboración, digamos, de taller y personal es básica. Para el, al final, el mismo objetivo, que es disfrutar, ¿no? Y sobre todo con
eso
seguridad.
Es.
Al final,
eso
una es. Buena tabla te da seguridad. Hace lo que tú dices que quiera que haga la tabla. Si no, se te va por otro lado un esquí, o se te va la tabla por otro lado, no gira como tú quieres, y te puedes pegar, pues bueno, tener problemas sobre la nieve, porque ese día la nieve ha cambiado, se ha transformado, y no está preparada la tabla, ¿no?
Eso es. Vale, pues hasta aquí está todo más o menos mencionado. A mí lo que sí que me gustaría, Guillén, que nos explicaras un poquitín ahora ya para el tema del final, ¿no? Porque a mí me hicisteis énfasis en ciertos aspectos, ¿no? A la hora de, digamos, pasar de una cera tradicional, por decirlo así, a una cera biodegradable.
Bueno, realmente, pues como lo ha dicho Guillem, está bien, o sea, de ceras tóxicas a ceras vegetales, al fin y al cabo, a ceras biodegradables. Es lo que estaba bien dicho.
Sí, entonces, es un poco pues que nos hicieras énfasis en el tema de pues cómo hay que preparar la tabla, dónde hay que prestar atención, si hay que prestar mucha atención en el tema de hacer una buena limpieza de suela, ¿no? Que antes lo hemos tocado un poco, pero pues puesto que, digamos, estas ceras no suelen casar unas con otras, como para cerrar ya un poco el episodio, que nos hagas tú un poco de matiz, porque como tenemos sorpresas para nuestros oyentes y nuestros seguidores de Instagram con Encero, pues cuando les lleguen estas muestras que tenemos preparadas para ellos, sepan darles el uso correcto. Entonces, si nos quieres dar pues unas pequeñas pautas para que la gente las disfrute al 200%.
Ok, pues oye, lo ideal para tener una suela, digamos, 100%... en el cero o reseteada, es básicamente aplicar de forma agresiva al principio los pasos para limpiar la suela. Entonces, lo más importante es empezar con una suela que esté limpia, pero ya no hablamos de cera, sino básicamente del polvo, de la humedad, de esas cosas que van acumulándose cuando tienes la tabla en casa, en un rincón, o encima del coche, o dentro del coche. Es decir, primero una limpieza superficial con un trapo seco, y que nos prepare para lo que sería esta agresividad que queremos para resetearla. Entonces, lo importante es tener las herramientas mínimas, ¿no? Es decir, un buen limpiador, una gama de cepillos, cuanto más de más duro a menos duro, más suave, y luego la rasqueta y la cera, obviamente, y la plancha. Entonces, lo que recomendamos siempre es empezar con el limpiador, aplicarlo, que puede ser un spray, con un trapo, impregnar la suela de este limpiador, dejarlo unos segundos que actúe, es decir, no eliminarlo enseguida, sino que se vaya, entre comillas, ya que es un disolvente, que vaya comiéndose esa suciedad que tiene la suela, y una vez se lo haya actuado, eliminarlos, retirarlo con un trapo seco también y eliminar esa parte de humedad que llevan los disolventes, ¿ok? Entonces, para empezar con el tema del reseteo, lo importante es, una vez con esta tabla está limpia, aplicarle una cera, que podría ser la universal, como cera estándar, digamos, sin problemas de cantidad, es decir, echarle cantidad, que se aplique bien, que se aposente, que se seque, y con lo que sería la espátula o la scraper, pues eliminar este exceso de cera, y luego, de forma solapada, diferentes durezas de cepillo. Es decir, empezando por el más abrasivo o el más duro, te acostumbras a de latón o de materiales mucho más metálicos, hasta metálicos, sin siempre, evidentemente, intentando que lo que sería la estructura de la suela no nos la carguemos, porque eso ya sería un drama, pero sí que se note que sea un cepillo que sea fuerte, ¿okay? Entonces, con ese cepillo, eliminar este exceso primero de cera que tiene. A veces se encerar para luego volver a sacar la cera, es decir, este proceso se puede repetir varias veces para conseguir esa digamos reseteo que decíamos al principio de la suela, pero sí ir utilizando distintos tipos de cepillo. Por ejemplo, después de los cepillos metálicos existen los cepillos que hay la opción del nylon, pero también nosotros hemos sacado los que son de Tampico, es una fibra vegetal que también es muy dura y que permite ser una alternativa al nylon, que es plástico al final, ¿no? Con lo cual, después del Tampico, lo que recomendamos es terminar con un cepillado a nivel de tipo crin de caballo, que es mucho más suave, ¿vale? Y que permite ir de forma escalonada, ir eliminando estos excesos que tiene la suela. Con lo cual, al final lo que obtienes es, has conseguido limpiar en profundidad la suela y la tienes lista para poder hacer un encerado ya, en este caso, pues en cero, si consideras pues quieres cambiar a ceras ecológicas. Pero sí que es cierto que este proceso, a lo mejor una vez lo tienes más dinamizado y lo tienes más interiorizado, se te hace más, como decíamos antes, ¿no? Que sea un proceso que es tu momento de cuidado de tu material, y eso es mágico al final.
Sí, sin duda, porque sí que habría que hacer mención especial que si no se hace este proceso, es muy probable que el resultado que obtengamos sea todo lo contrario, que de repente digamos, joder, acabo de encerar y la tabla no corre, porque no corre, pues es básicamente por eso, porque no ligan las ceras, entonces al no ligar, pues hacen el efecto contrario, o sea, como que se repelen y al final la cera, en vez de hacernos un favor, pues nos está haciendo una putada, valga la expresión, porque no está la suela 100% limpia, la cera nueva que estamos metiendo no casa con la antigua y hace ese efecto, pues digamos, contrario, ¿no? Entonces es que es verdad que había que matizarlo, pues sobre todo para que la gente empiece a hacer ese proceso religioso, vamos a llamarlo, ¿no?
Qué ritual.
Ese ritual, efectivamente, ritual es la palabra, pues para estar en comunión, ¿no?, con nuestro material.
Es importante, la gente a veces consulta, dice, ¿puede mezclar las ceras? Yo siempre les digo que no, es decir, cada cera está formulada para unas temperaturas, un tipo de nieve, y es verdad de que si quieres disfrutar, hay un trabajo previo para analizar qué tipo de nieve te vas a encontrar. Obviamente, uh-huh, a menudo no hay tiempo de hacer esas cosas y vas mucho más a de huello, ¿no? Quieres esquiar y quieres ir a la nieve. Pero sí que es cierto que es importante saber qué te vas a encontrar, porque eso te permitirá colocar o encerar la tabla con un material o un rango de temperaturas más acorde con lo que te vas a encontrar, sea en invierno, con ceras más duras, por ejemplo, que es más abrasión y la nieve es más dura, más fría, o más en primavera, que se transforma enseguida, no es la misma de primera hora que luego la del mediodía. Es decir, son cosas que poco a poco el usuario debe ir conociendo, porque al final se lo encuentra y se piensa, oye, ¿qué ha pasado?, ¿no? Que esta mañana a las 9 estaba genial y a las 12 está chop chop, ¿no? Con lo cual, todo esto forma parte de este aprendizaje, de este ritual que te permitirá ir disfrutando cada vez más del encerado al final del día. Que es que al final siempre digo, lo que es interesante es cuando te sacas las botas decir, ¡jo! ¡Qué bien me lo he pasado!, ¿no? Con lo cual, eso es y ver que has mejorado, ¿vale? Que ese día has mejorado cosas de la temporada pasada o del fin de semana anterior, es todo un disfrute muy, muy personal, y eso es muy chulo.
Pues desde aquí mandarte un gran abrazo, Guillem. Gracias por tu tiempo, por tu material, por tu preocupación por el medio ambiente. Estaremos en contacto para todo esto y muchísimas más cosas. Y ahí, desde aquí, pues se me ocurre que si quieres nos puedes mandar tú una contraseña, que todos los usuarios que nos mande la contraseña que tú vas a mencionar ahora por un mensaje de Instagram, nosotros nos comprometemos a mandarles una demo de estas ceras para que ellos las pongan en práctica, hagan este ritual y sobre todo pues que nos manden el feedback de lo que son estas ceras para que sigamos mejorando y sigamos sobre todo cuidando las montañas para que en un futuro podamos disfrutar de ellas.
Perfecto, pues muy bien, gracias Víctor, gracias Marta. Y un placer ha sido participar con vosotros en este podcast y seguir adelante, que esto promete.
Muchísimas gracias, Guillem.
Muchas gracias de corazón. Y muchas gracias por el trabajo también que hacéis, porque eso, sin duda, no solo por el cuidado de la montaña, por el cuidado de nuestro material y por todo. Y bueno, como hemos dicho, o sea, al fin y al cabo es interesante que conectemos con nuestra tabla y que nos demos cuenta también, que pasemos un trapo seco y veamos la cantidad de suciedad que tenemos en la suela, sobre todo cuando vamos al indoor se nota más, o sea, yo lo he notado más cuando voy a indoors que cuando estoy en la montaña, pero bueno, en cualquier terreno que vayamos es interesante que simplemente paséis un trapo y lo veáis. Y bueno, para todos los que quieran probar estas ceras, atentos a la contraseña, ¿no?
Bueno, Marta, de momento lo vamos a hacer para las 10 primeras personas que nos envíen la contraseña, nos comprometemos a enviarles un kit demo de las ceras en cero para que las prueben y nos pasen su feedback.
La contraseña para recibir las muestras de en cero es...
Cuida las montañas con en cero.
Pues ahí la tenéis. Con eso nos lo mandáis por Instagram. El que quiera recibirá una muestra para que las pueda probar y así que nos hacéis el feedback de lo que habéis sentido con estas maravillosas ceras. Un abrazo cordial a todos y mucha nieve, señores.
Nos vemos en las montañas.
Desde Snow Morlock recomendamos el uso de casco. Póntelo. Y recuerda, dale al like y suscríbete. No me importa.